Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta cita diaria con la información en análisis que comenzamos ya con los contenidos que hemos preparado para hoy. Nuestra media hora la dividiremos hoy en dos asuntos. En primer lugar, hablaremos de esa manifestación que iba a tener lugar en Bilbao y que el juez de la Audiencia Nacional, el juez Velasco, ha prohibido la movilización de Tantaz Tanta, que lleva por lema Derechos Humanos, Resolución y Paz. Pero en un gesto histórico, los partidos vascos y sindicatos han convocado otra movilización silenciosa paralela. Y luego estaremos conversando con Janet Payán, la coordinadora general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLAPPI, que este viernes 10 de enero ha recibido el premio Bartolomé de las Casas en Madrid. Hablaremos de la importante labor que realiza esta coordinadora en el área de la comunicación audiovisual para dar a conocer la cultura indígena, para proteger la madre tierra y reivindicar los derechos y libertades de los pueblos originarios. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Algo parece no funcionar en una democracia cuando un juez, como el juez de la Audiencia Nacional Española, Pablo Ruz, da el visto bueno a una manifestación y luego otro juez de la misma audiencia, Eloy Velasco, ve lo que su compañero no veía y decide prohibirla. Pero es que si esa marcha ciudadana que iba a tener lugar el sábado en Bilbao lleva como lema Derechos Humanos, Solución y Paz, pues aún se entiende menos. El juez Eloy Velasco ha prohibido la manifestación convocada para el sábado 11 de enero por el movimiento ciudadano Tantaz Tanta porque considera que es sucesora de Herrera, cuyas actividades están suspendidas por 2 años al estimar la justicia española que está subordinada a ETA. Después de conocerse la decisión judicial, Tantaz Tanta, que se define como una iniciativa social compuesta por personas de distintos sectores vascos, desconvocó la movilización alegando que los objetivos de visibilizar la realidad de las presas y presos vascos y la apuesta por el proceso de paz se habían cumplido. Pero en un hecho histórico y en respuesta a la decisión del juez Velasco, el partido que gobierna en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, junto a otros partidos y sindicatos como Sortu, Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternativa, Geroa Bai, ELA y LAB, convocaron a la ciudadanía a sumarse este sábado a una manifestación silenciosa alternativa en Bilbao también, bajo el mismo lema que la convocada por Tantaz Tanta, Derechos Humanos, Acuerdo y Paz, y han expresado su voluntad de fortalecer el actual escenario frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas. En su comparecencia, los partidos políticos y sindicatos han leído una declaración en la que invitan a los ciudadanos a trabajar por la consecución de los objetivos que recogen el lema de la marcha. Durante la brevísima rueda de prensa han puntualizado que la comparecencia ha sido excepcional, provocada por una situación excepcional como la prohibición por parte del juez Velasco de una manifestación que se esperaba fuera histórica y que abogaba por algo que nunca debe ser perseguido por una democracia, los derechos humanos y la paz. Antes de conocerse la decisión del juez Velasco de prohibir la movilización, compañeros de Infosaspi y Ratia del País Vasco entrevistaban a Amets Martínez, portavoz de Tantaz Tanta. Para Martínez es surrealista prohibir una movilización que lleva por lema Derechos Humanos, Solución, Paz, y subrayaba que Bilbao sería un mar solidario en favor de los derechos humanos. Escuchamos la entrevista, repetimos, realizada antes de saberse la prohibición del juez Velasco y la posterior convocatoria de movilización paralela bajo el mismo lema convocada por la Unión de Partidos y Sindicatos Vascos en un gesto histórico.
¿Contabais con que el gobierno español, a través de la Fiscalía del Estado, pudiese pedir la prohibición de la movilización de mañana?
Bueno, yo creo que el tema de prohibiciones casi es una ya un, bueno, pues algo tradicional en algunos sitios. Lo cierto es que bueno, pues que nuestra intención el día de mañana es hacer un mar y eso es lo que vamos a hacer. Creemos que es surrealista prohibir una movilización que tiene el lema Derechos Humanos, Resolución, Paz. Y bueno, pues nosotros seguimos poniendo todas nuestras fuerzas en el mar de mañana.
Dice Meche, la Fiscalía, que tanta zanza es un instrumento de rira. ¿Cómo crees que se debería responder a esa acusación?
Bueno, yo creo que detrás de las prohibiciones y de estas peticiones lo que pretenden es esconder el verdadero debate, y el debate es que existe una política de dispersión en marcha y que además el Estado tiene muy poquitos argumentos para poder sostener todavía esa política. Entonces, con prohibiciones, detenciones, etcétera, lo que pretenden es intentar ocultar ese otro debate. No es una sucesora de Rida ni nada, y además así ha quedado absolutamente claro desde el primer momento. Siempre ha dicho que su cometido es organizar la movilización que va a tener lugar mañana y que ese es su trabajo, que no pretende ni suceder a nadie ni crearse una estructura de ninguna manera ni nada, ¿no? Somos un movimiento ciudadano que estamos organizando una movilización para el día de mañana, y eso es tanta.
Bueno, la verdad es que nos va a costar empezar a hablar de lo realmente importante, que es ese mar solidario que comentabas, Amech, que tendrá lugar mañana en Vilo, porque ha habido, bueno, todos estos días muchos sucesos relacionados con los presos, y sin ir más lejos, esas detenciones que mencionabas, las detenciones de 8 interlocutores externos del colectivo de presos políticos vascos. Ayer decías, y lo enlazo con una frase que decías ahora, que lo que buscan con todo esto es desviar la atención.
Sí, eso es lo que pensamos, también con las detenciones, que es intentar no hincar el diente a la verdadera razón de todo esto, ¿no? Que hay una movilización que va a ser histórica contra la dispersión, y entonces, bueno, pues evitando hincarle el diente a ese tema, pues porque ellos no tienen argumentos para todavía sostener esa política, pues se han dedicado a crear estas o a hacer estas detenciones y otras cosas, ¿no? Nosotros creemos que no es tiempo de detenciones, que es tiempo de soluciones, y por tanto pedimos la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos.
Bueno, mañana, mar solidario en Bilbo. Amech, ¿qué foto te gustaría ver en las calles de Bilbo, de la capital vizcaína?
Bueno, pues a mí me gustaría ver una foto de un Bilbo absolutamente colapsado, de un mar que ocupe todas las calles de Bilbo, y un mar que además con un mensaje muy claro, que es el que estamos trabajando, ¿no? Derechos Humanos, Resolución, Paz, Euskal Presa, Euskal Herria, ¿no? Una foto que diga alto y claro, más si cabe, porque yo creo que ya lo dice, porque nuestras reivindicaciones son apoyadas por la mayoría de la sociedad, que los presos, que ha llegado el momento de que los presos y que de las presas estén en Euskal Herria.
Bueno, no sé si tenéis datos en torno a la gente que mañana podría acercarse a la capital vizcaína, tal vez en torno a la cantidad de autobuses que ya se han contratado en los pueblos y barrios de Euskal Herria. ¿Tenéis algún tipo de dato en referencia o en relación con todo esto?
Bien, pues yo creo que las previsiones sí que son, y sí que confirmamos un poquito nuestra intención, y es que el día de mañana va a ser un día histórico. No tengo datos, de nacionales, pero sí que tengo algún dato concretamente de Araba, que es igual lo que más conozco. Concretamente de Gasteiz están hasta la fecha 14 autobuses ya contratados, 14 autobuses que van a ir, y en toda Araba creo que andamos alrededor de los 22 o 23 autobuses.
Bueno, que puede suceder lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que al final se contraten autobuses de fuera de Euskal Herria porque nos quedemos sin bus.
Lo cierto es que bueno, parece ser que es la vez que más autobuses van a salir desde Gasteiz, al menos parece ser que ahí andamos. Creo que alguna otra vez han salido 14 autobuses, pero ahí andamos, y sobre todo yo creo que la gente espera mucho a última hora, y hoy es viernes, y me imagino que, bueno, en Gasteiz tenemos todos los viernes una concentración a las 8 de la tarde, y después de esa concentración, pues bueno, la tradición es ir a comprar la chartela al autobús, y es cuando se llenan los autobuses, lo cual yo espero que en el día de hoy todavía algún autobús más se llene.
Bueno, ¿cómo se va a organizar la marea, ese mar de mañana en Vilo? Porque no va a ser ni una manifestación ni una concentración al uso, va a ser algo diferente. Cuéntanos.
Sí, decíamos que no era una manifestación, que iba a ser, no iba a tener un recorrido habitual, no iba a tener un comunicado, no iba a tener una pancarta, y lo que va a tener son dos olas gigantes, dos olas que van a partir de dos sitios diferentes. Hemos citado a la gente de Araba y de Vizcaya en la casilla a las 5:30 de la tarde, y a la gente de Guipúzcoa, de Nafarroa y de Iparralde en el ayuntamiento, también a las 5:30 de la tarde. A esa hora partirán dos olas, que serán encabezadas por familiares, y nos juntaremos las dos olas en la Plaza Zabalburu. Y es en ese momento donde sí que ya crearemos ese mar.
Bueno, se creará ese mar y será algo parecido a lo que se hizo en Durango, por ejemplo, una ola solidaria, ¿o cómo se va a visualizar todo ese mar?
Bueno, todo ese mar se visualizará, a través de la canción Itxaso Agará, y que cantará Inés de Lorrieta, y todo el mundo levantará su gota hacia arriba, y es en ese momento en el que ya veremos, con la canción Itxaso Agará y todas esas gotas que crean todo ese manto de gotas, que es a lo que llamaremos mar.
Bueno, por cierto, habéis hecho un esfuerzo importantísimo para que la movilización de mañana tenga también su eco internacional y para que los medios de comunicación de ámbito internacional, se den cuenta, ¿no?, de lo que ocurre mañana en Euskal Herria y en concreto en la capital vizcaína.
Sí, se han enviado a los medios internacionales varios, algún vídeo, algunos documentos explicando un poquito cuál es la situación y qué es lo que vamos a hacer en el día de mañana. Lo cierto es que nos ha sido, más o menos fácil, porque desde algunos sitios han puesto en contacto con nosotros antes de enviar nada, ¿no? Y entonces en diferentes lugares del mundo sí que se van a hacer ya movilizaciones, se van a hacer también mares o pequeños mares. Y la cita de mañana parece ser que no solo va a estar en Bilbo, sino que va a estar en otros sitios, ¿no? Y la verdad es que se han presentado voluntarios y voluntarias dispuestas a traducir en sus idiomas, dispuestas a hacer twitters en sus idiomas para hacer un seguimiento del día, y así personas que van a hacerlo desde Asturias, también desde Cataluña, pero tenemos en Chile, hay textos en árabe, es decir, ha sido, hemos querido enseñar resto al mundo, pero también es cierto que en algunos lugares del mundo también estaban muy pendientes del 11 de enero en Bilbo.
Bueno, y importante la repercusión internacional de todo lo que ocurra mañana en Bilbo, teniendo en cuenta la cerrazón del Estado español, ¿no?
Sí, es importante, que esto pase todas las fronteras posibles y que se vea exactamente en la que estamos, ¿no? De cómo hay un gobierno que está planteando un bloqueo, no solo un bloqueo, porque realmente es un activista en todo esto, no es un activista en intentar parar todo el camino que pueda traer la solución, ¿no? Y yo creo que el ejemplo claro son las detenciones de esta semana, digamos, no es que estén parados, sino que están haciendo justo en contra de lo que el sentido común diría que habría que hacer, ¿no? Y desde luego no solo el sentido común, sino las ansias de la mayoría de la sociedad quiere que se haga.
Bueno, por lo tanto, mañana la marea comenzará a subir a las 5:30 de la tarde, por un lado desde la casilla y por otro lado desde el ayuntamiento, y todo confluirá, digamos que la marea estará alta del todo a las 6:30 de la tarde, será cuando se vea ese mar solidario en todo su esplendor, y claro, hace falta las gotas, tal vez mucha gente no las tenga, ¿se van a poder adquirir allí en Bilbo?
Sí, ahí en Bilbo, como sabéis, el programa del día de mañana empieza a las 11 de la mañana en el Arenal. Ahí va a haber un montón de actos y estarán las gotas también a la venta. Y durante todo el recorrido habrá puestos con tantas a la venta, porque la tanta realmente mañana es importante. Digamos que hasta ahora la campaña que hemos estado haciendo era la de hacerse tanta, pero mañana tenemos que visualizar esa tanta, mañana tenemos que enseñar que somos tanta, y lo vamos a enseñar a través de la tanta física que va a estar a la venta durante todo el recorrido. Entonces, la tanta vale 1 euro más a voluntad, y eso es lo que nos hará realmente visualizar ese mar.
¿Y mañana termina el recorrido de Tanta Santa o continuará de aquí en adelante?
La verdad es que hemos estado centrados en la convocatoria de mañana y eso es lo que hemos estado haciendo. Evidentemente, después de la del día de mañana tendremos que hacer una valoración de cómo han sido todas estas semanas de campaña, y evidentemente hay gente que ha cogido compromisos. Sargota es coger un compromiso y bueno, tendremos que ver cómo damos salida a esos compromisos. Lo cierto es que no lo sabemos tanta que si va a tener recorrido, ¿no? Nosotros cogimos el cometido de llegar a mañana y a partir de mañana, bueno, pues lo veremos.
Bueno, y mañana el grito de ese mar solidario, ¿cómo lo resumiríamos? ¿Cómo lo resumiría Amés Martínez?
¿El grito? Pues Euskal Prozesak, Euskal Herria.
Bueno, pues con ese mensaje, Amets, si te parece, terminamos aquí. Mi esker por habernos dado las explicaciones y que no haya prohibiciones y que todo salga bien mañana. Mi esker, Amets.
Así esperamos, venga, eskerrik asko.
Informativo más voces.
Se está planificando el robo de las tierras mapuches pehuenches del Alto Biobío, fuertemente reprimida por los aparatos policiales.
Este viernes 10 de enero, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, entregó el premio Bartolomé de las Casas 2013 a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. El premio fue recogido por su coordinadora general, la cineasta mapuche Janet Payán, quien viajó a Madrid directamente desde Chile para asistir al evento. El premio Bartolomé de las Casas se convoca desde hace 22 años por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, así como por la Casa de América, para premiar a organizaciones o personas destacadas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En esta edición, el jurado ha querido subrayar la importancia del cine y la comunicación en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En el fallo del jurado se ha reconocido la aportación de la CLACPI en el área de la comunicación audiovisual, que ha permitido la difusión de culturas indígenas en diversas instancias internacionales, permitiendo que los pueblos originarios expongan su propia versión del mundo, especialmente a la hora de proteger la Pachamama, la Madre Tierra, y reivindicar los derechos y libertades de los indígenas. Sin duda nos congratulamos por este premio, pero sobre todo aprovechamos la coyuntura para agradecer el trabajo que habitualmente realiza la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y para conocer un poco más de su trabajo. Para ello ya tenemos comunicación con Janet Payán, Coordinadora General de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. Un saludo, Janet.
Mai con Pulamien, bueno, lo has dicho perfecto, eres uno de los primeros que dice perfectamente que soy la coordinadora general de CLACPI, que es esta red, ¿no?, a nivel continental, que venimos trabajando la temática comunicación y pueblos indígenas, ¿no?
Bueno, pues no empezamos mal. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace la coordinadora? ¿Por qué habéis decidido apostar por la comunicación, por hacer documentales, por el cine, para trasladar lo que es la realidad indígena de los pueblos del Abya Yala?
Esto surge en el 85 por parte de gente, en principio no indígena, que veía en el cine, ¿no?, una posibilidad de visibilizar la realidad de los pueblos indígenas que en ese entonces ya, ¿no?, se sabía de todo el maltrato, de toda la marginación que se estaba experimentando, ¿no?, y se veía en el cine una herramienta de visibilización de estas realidades que en ese entonces, en los fines de los 80, estaba tan oculta, ¿no? Luego han habido distintos procesos que ha implicado que cada vez más no solamente estemos usando el cine, posteriormente el video, sino que son las radios comunitarias principalmente, internet, las nuevas tecnologías, porque creemos que la herramienta de la comunicación, la información, son básicas, ¿no? No solamente para informarnos de lo que está ocurriendo, ¿no? Sino que también para colocar las voces y nuestra imagen de lo que pensamos, ¿no? Algo que habitualmente no ocurre o que se desconoce porque no estamos en los medios de comunicación de masa, ¿no?
Los pueblos indígenas han sido perseguidos desde siempre a nivel histórico y siguen siéndolo hoy. Se necesita dar a conocer una realidad que no suele aparecer en los grandes medios de comunicación corporativos, incluso públicos, ¿no?
Claro que sí, hasta, como dices muy bien, hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, ayer mismo en Chile, por ejemplo, una comunidad fue allanada, ¿no? Es decir, la policía entró y arrestó incluso a niños, ¿no? A niños menores de 3 años fueron detenidos, ¿no? Y así, esa es una realidad que se repite a nivel continental. En otros países como Colombia, como México, hay asesinatos, ¿no? Y eso se realiza a vista y paciencia de mucha gente, pero como no están en los medios, no está en la prensa, no, nadie lo denuncia, no ocurre, ¿no? Y es algo que nosotros hemos ido aprendiendo, que mientras no se sepa, mientras los medios de comunicación no lo aborden, no se conoce. Uh-huh. Y es algo que nosotros queremos revertir, ¿no? Por eso que creemos muy importante, por una parte, generar nuestros propios contenidos, generar nuestros propios, tener nuestros propios medios, pero también acceder a los medios públicos, ¿no? Creemos que es importante no solamente hacer el diálogo con nosotros, sino también con la sociedad no indígena.
Y fíjate, tirando del hilo que tú lanzas, bueno, está bien, ahora que no nos escuchan, Janet, está bien que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Español se acuerde de ustedes y les reconozca el trabajo y les dé el premio Bartolomé de las Casas, que estamos orgullosísimos de que se lo den a ustedes y que haya sido así. Pero también, tirando del hilo que usted decía, esta mañana en Madrid, en las calles de Madrid, en 2 estaciones de metro, las brigadas de observación de derechos humanos estaban detectando redadas racistas por parte de la policía. No sé si usted sabe cómo funcionan, pero básicamente son policías de paisano que intentan detener a migrantes en situación administrativa irregular. Y básicamente lo que persiguen son gente con rasgos indígenas o nativos de África, negros, africanos. Es decir, como bien decías y decíamos en la pregunta, hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos. Y está bien que el mismo ministerio que da un premio como el premio Bartolomé de las Casas a los pueblos indígenas, luego estaría también bien que los gobiernos no maltrataran a esas personas, a las comunidades indígenas, a los pueblos nativos del mundo que migran o que llegan hasta aquí y que son tratados a veces como delincuentes, ¿no?
Sí, bueno, lo que tú dices es una realidad súper cotidiana que nos toca vivir a los pueblos indígenas a diario, ¿no? En nuestros propios territorios, en nuestros propios países, ¿no? En los conflictos que tenemos los indígenas con nuestros estados no es de hoy, no es de ayer, es histórico, ¿no? Y seguramente, seguro, eso ocurre también con estados como el español y ocurre con otros estados donde los inmigrantes, ¿no?, son objeto de discriminación. Recuerda que nosotros en nuestros propios territorios hemos terminado siendo inmigrantes, ¿no? Después de ser los titulares históricos, dueños históricos de tierras, hoy día somos emigrantes en nuestros propios países.
Uh-huh. Y a veces,
así que sé muy bien de lo que estás hablando.
Claro, y además es muy difícil nadar a veces contracorriente y contar realidades distintas a las que nos venden, por ejemplo, las grandes multinacionales. Aquí, por ejemplo, Endesa tiene una cara muy simpática porque es una empresa que genera beneficios y, sin embargo, fíjate lo que representa Endesa para el pueblo mapuche de Chile, ¿no?
Exacto. Sí, así es. Uh-huh. Y nada, para nosotros sí, mira, para nosotros finalmente hemos aprendido que distinciones como estos lo que nos permite es justamente es instalar temas, instalar y visibilizar lo que estamos haciendo, ¿no? sacarle la vuelta a una situación que va a seguir ocurriendo, ¿no? Esto es para ellos una plena, puede ser una plena formalidad, y para nosotros podría parecer una simple banalidad si es que nosotros no hiciéramos nuestro trabajo, ¿no? Pero creo que en la medida que nosotros no perdamos el punto de partida ni el punto hacia donde queremos ir, estas distinciones nos permiten eso, finalmente, ¿no? Avanzar, colocar los temas en espacios que habitualmente no nos permiten, no llegaríamos, ¿no? Porque es difícil llegar a estos espacios donde hay prensa, donde te entrevista, donde al menos, ¿no? Van a conocer un poco más de los mapuches, de la comunicación y de lo que se está haciendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algo está cambiando en la América Latina, en la América del Sur, con la llegada de gobiernos que entienden la vida y la política de manera diferente, alejándose de ese neoliberalismo que rige en otros lugares, como aquí, por ejemplo, y donde en algunos países ya, incluso en las leyes o en las constituciones, han reflejado la realidad de las naciones indígenas? ¿Algo está cambiando allí o todavía queda mucho por hacer?
Mira, hay países como Bolivia que la verdad son ejemplo de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Yo diría que se han cometido algunos errores, ¿no? El propio Evo Morales lo ha señalado así, pero hay otros países como la Argentina, Chile con Bachelet incluso, qué sé yo, ¿no? Ecuador, ¿no? En que finalmente yo siento que a veces esos perfiles de los de supuestos aliados, ¿no? No siempre nos hacen bien, ¿no? Un poco como que empañan, ¿no? Y nos hacen confundir. Yo creo que mientras no hay un cambio de modelo político y económico, la apuesta es un poquito más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Te lo digo, si tú quieres saber si nosotros tenemos confianza en lo que puede ocurrir con un futuro gobierno de Bachelet, de corte se supone socialista, nosotros la verdad es que no creo que tengamos mucha esperanza. Yo no tengo mucha confianza en que vaya a haber grandes cambios. No sé, Chile ya está metido todo en un proceso, en un modelo económico que no sé si quiere hacer esos cambios, ¿no? Uh-huh. Bolivia, yo siento que recientemente estuve en diciembre en ese país, y yo creo que ha hecho grandes avances, ¿no? Uh-huh. No sé cómo irá a ir, pero me parece un país con una propuesta muy interesante.
Por eso también es importante no solamente el papel de los gobiernos, sino de la sociedad civil organizada como ustedes, esa coordinadora. Exacto. Que trabaja y que apuesta por la comunicación, porque recordemos que en Chile sigue habiendo personas mapuche criminalizadas, juzgadas y condenadas por la ley antiterrorista de la dictadura, ¿no?
Sí, no, es vital los movimientos, no solamente de comunicación, el movimiento social es vital para esos cambios, ¿no? No sé si para esos cambios, pero para al menos colocar el acento y colocar en la mirada en esos temas que habitualmente se intentan ocultar.
Pues no sé, que la agenda es apretada, que el tiempo es que yo quería agradecerte mucho que al menos nos hayas dedicado estos minutos a atendernos, a darnos a conocer el trabajo que realizáis. Nos apetece mucho felicitaros por el premio Bartolomé de las Casas, por supuesto, pero sobre todo nos apetece mucho daros las gracias por el trabajo cotidiano que realicéis y porque siga este trabajo dando sus frutos, realizando tareas de comunicación, documentales que queremos seguir viendo. Muchas gracias, Janet Payán, coordinadora general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Gracias y suerte.
Gracias a ti también, Rafael. Es un gusto para mí poder tener la oportunidad de poder compartir la experiencia que estamos realizando. Nosotros, mucho del trabajo que se realiza es con radios comunitarias, así que nada, tenemos mucho que aprender seguramente con ustedes y intercambiar. Y espero que exista otra oportunidad.
Seguro, estamos en contacto, Janet. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Pues aquí termina nuestro tiempo. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, no nos faltéis. Un saludo.